A ver, vamos a conversar eso, un poco con Sebastián, no sé pronunciarlo bien, de Dubois. Ahora le vamos a preguntar inmediatamente, profesor de Relaciones Internacionales y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Montreal. ¿Cómo está, Sebastián?
Hola, muy buenos días. Sebastián es correcto, no hay problema.
Ah, okay, perfecto. ¿Se chilinizó?
Sí, exactamente, después de algunos años, sí.
Bien, bueno, acá estábamos discutiendo cómo vemos la situación política, que al final es lo que el mercado toma y cree y toma posiciones. En esta mañana estábamos conversando de que estaba rebotando el mercado, estaba bajando el real contra el dólar, lo cual indica que por ahora la cosa se calmó, entre comillas, hay que hablarlo a la brasilera, digamos, se calmó, la gente se fue un rato a la playa y se olvida del tema. ¿Cómo ves tú el posible desarrollo de este tema en Brasil, Sebastián?
Es la pregunta del millón. Yo empezaría diciendo, fíjense que hace cinco años atrás, nadie habría podido imaginar la magnitud de la crisis que vive el sistema político brasileño en su totalidad. No es solamente las figuras, las personas, Dilma Rousseff, Lula o Michel Temer. Es realmente una crisis generalizada. Yo no creo que termine con grandes cambios, porque hay lógicas políticas muy profundas que explican lo que está pasando. Y diría que hay dos elementos. Hay toda la parte que es más de legitimidad, de legalidad, todo el tema judicial de los delitos, de las investigaciones, del papel de la justicia. Y paralelamente a eso hay toda la trama política. Y hoy, por ejemplo, en la Folha de São Paulo, uno de los principales diarios de São Paulo, lo que se presenta es que la divulgación de las grabaciones contra Michel Temer, salieron esta semana porque Temer estaba pronto para anunciar que iba a volver a presentarse para las elecciones del 2018. Entonces hay toda una jugada política dentro de su propia coalición que también explica muchos vaivenes de esa crisis política.
No es tan concluyente el audio, según lo que yo leía en algunos analistas, porque no se ve a él, al propio Temer, diciendo paguémosle a Acuña. Lo que de cierta forma le da un cierto respiro y a lo mejor un respaldo a esta vehemencia con que ha dicho que no va a renunciar. Pero no lo van a dejar tranquilo, supongo yo. Por eso empiezan estos procesos de impeachment, que vamos a ver cómo llegan. O sea, ¿cómo ves tú que se vaya a desencadenar finalmente la situación?
Yo creo que por la misma lógica política, yo creo que prácticamente a nadie en el Congreso le conviene, para el sector de la derecha, los sectores que apoyan o que apoyaban a Temer hasta esta semana, a nadie le conviene una caída total de Temer que llevara a unas elecciones anticipadas, lo cual obligaría probablemente un cambio constitucional, pero la constitución de Brasil es probablemente la más flexible en América Latina. Se adopta en promedio una enmienda cada mes a la constitución brasileña. Eso no es tan complicado. Sin embargo, ¿quién se beneficiaría o quién sería potencialmente el más beneficiado de unas elecciones anticipadas? Sería Luis Inácio Lula da Silva, por la figura, por la personalidad, por la máquina política, es el que estaría mejor preparado para enfrentar un escenario de elecciones anticipadas en Brasil. Y eso, obviamente, ningún sector de la derecha quiere ese escenario. Entonces, lo más probable es que Temer sea capaz de ganar suficiente tiempo por el tema de la judicialización de la investigación para seguir avanzando hasta las elecciones del próximo año, y si la crisis lo vuelve insustentable, lo más probable es que renuncie y que el Congreso brasileño designe un presidente interino para terminar el mandato.
¿Tú crees que vaya a haber algún tipo de explosión social en Brasil, o sea, más y más protestas?
Yo creo que es probable. En general, la sociedad brasileña, a mí ese clima de crisis me recuerda mucho si los auditores recuerdan el clima de fin de mundo que hubo en Argentina a finales del 2001, cuando tuvimos 5 presidentes en 2 semanas y toda una crisis social, política. Yo creo que podríamos avanzar hacia ese tipo de contexto. Sin embargo, los brasileños no tienen... Es un país enorme, mucho más descentralizado, ¿ya? Hay muchas ciudades grandes, hay muchas dinámicas políticas locales y mucho caudillismo en las distintas regiones, en las distintas ciudades, y todos los juegos políticos también y las relaciones con los movimientos sociales, con los sindicatos, con los partidos políticos también afectan mucho todo lo que es la dinámica política a nivel local. Lo que sí puede pasar es que el descontento social llegue a tal punto que realmente tengamos un escalamiento de protestas. Y es bastante sencillo. Si usted es más de izquierda, tiene muchas razones para estar muy enojado con el sistema político y con el gobierno de Temer. Tiene muchas razones para estar en la calle. Si usted es de centro, también tiene muchas razones para salir a la calle. Y si usted es de derecha, si está enojado con Temer y se siente defraudado por Temer, también tiene razones para estar en la calle.
Bueno, ese es el punto, Sebastián Dubé, porque al final, si se logra este tiempo que tú dices que podría lograr Temer, de un poco quedarse en el poder un rato eventualmente avanzar hacia el próximo año, ¿qué tan gobernable va a ser el país para él? Que ya tenía una muy baja popularidad, 9%, entiendo, antes de este caos. ¿Qué tan gobernable puede llegar a ser para adelante? ¿Qué era lo que lo estaba salvando, digamos, un poco llevar adelante las reformas que el país requiere, según varios?
Bueno, en Brasil hablaban de Temer como o hablan de Temer un poco como el presidente fantasma. Su tasa de popularidad cayó muy rápidamente. Recuerden que a las pocas semanas después de asumir de forma su gabinete. Tuvieron que renunciar 1, 2, 3, 4 ministros por temas de corrupción. Entonces, y su agenda de reformas también provocó mucho rechazo dentro del electorado brasileño. Entonces, la tasa de apoyo cayó de manera muy abrupta y prácticamente desapareció de la escena política. No es un presidente... muy activo, gobierna desde su oficina, pero no sale a la calle, no sale mucho en público y trató de manejar el país de una manera con un perfil muy bajo. Yo creo que eso puede seguir con un nivel de descontento alto, eso sí, con un nivel de protestas sociales probablemente en aumento. Sin embargo, la lógica política puede seguir funcionando, el Estado puede seguir funcionando y a pesar de la magnitud de la crisis que estamos viviendo como en estos días, digamos, no es la primera vez en la historia de Brasil que haya ese tipo de acusaciones, ese tipo de investigaciones y... yo creo que después del golpe más mediático, más fuerte de esta semana, yo creo que también la situación puede tranquilizar.
Oye, Sebastián, también agregando un tema, ¿por qué Joesley Batista está metido en este enredo?
Yo, eso es una buena pregunta. Yo veo dos posibilidades y no tengo respuesta. No sé hasta qué punto la delación favorece judicialmente a los involucrados en todo el escándalo de Lava Jato. Entonces, si hay todo el juego de le voy a reducir la condena o le vamos a dar un mejor trato judicialmente si colabora con la justicia. Eso sería una de mis hipótesis. La otra es solamente, como les decía al inicio, la otra sería si hay un movimiento dentro de la centro derecha brasileña, si es un movimiento para bloquear a Temer para que no vuelva a presentarse en la elección del 2018. Y eso para favorecer tal vez a Geraldo Alckmin, que es un ex gobernador, o al actual alcalde de São Paulo, João Doria, que también se perfila como un potencial candidato para representar a la derecha en el 2018. Entonces puede ser que sea estrictamente una jugada política para quitarle a Temer el piso para que pueda postular para su propia reelección en el 2018.
Sí, bueno, Sebastián, muchas gracias. Seguimos conversando y muchas gracias por tu tiempo y opinión.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.